Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y de verdad con un nivelón. Tú mezclad la prueba. Artur Mas, el mártir, haciéndose eso, el mártir. Los amigotes de Puyol pactando con la Fiscalía para reconocer todo a menos precio. Los y la del PSOE diciendo nada. Pablo Iglesias a vueltas con la misa en la 2 de Televisión Española. Y todo ello mientras Escocia puede poner patas arriba a la Unión Europea. Y a la vez que Holanda celebra mañana elecciones y ojo que puede ganar la ultraderecha. Y nosotros con estos pelos. Por cierto, en esta tarde de COPE que arranca, te invito a no perderte el tema de las 5:30, 4:30 en Canarias. Un informe de la Universidad de Deusto sobre lo que fue y supuso el impuesto revolucionario de ETA. Otra variable de ese terror, antes de ayer, de la que se ha hablado poco. Seguramente y también por miedo. A las 5:30, aquí en la tarde, la extorsión del mal llamado impuesto revolucionario de ETA. Te completo el panorama del día con una huelga curiosa, una multa y un adiós que se acerca. La huelga, la de la imprenta de billetes del Banco España. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues resulta que Comisiones Obreras ha convocado un paro de 24 horas para el próximo jueves 16 de marzo, para pasado mañana, en la imprenta de billetes Invisa. La decisión se ha tomado después de que se haya roto el acuerdo sobre la negociación del convenio colectivo. Dice el sindicato que la dirección de la imprenta ha decidido no aplicar los acuerdos alcanzados con los trabajadores y que trata de imponer nuevas condiciones. Esos nuevos requisitos se centran en la previsión de vacantes y en la promoción interna. Y según los representantes de Comisiones Obreras, intentan disminuir los derechos y condiciones laborales de la plantilla. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que durante el próximo jueves no se van a imprimir billetes.
Joder, fíjate, pedazo de huelga, ¿eh? Así de estar de trascendencia.
Preocupados estamos.
Correcto. La multa, la que le han impuesto... Aquí en el guión pone a este hombre, yo creo que no. La que le han impuesto a este.
And of course women must earn less than men. Because they are weaker, they are smaller.
Se trata del eurodiputado polaco que decía que la mujer es más pequeña, más débil, menos inteligente y que por eso tiene que cobrar menos que los hombres. Lo dicho, él no es un hombre. Bueno, pues la Eurocámara le castiga... Un poquito, Elena Grandal.
Un poquito, ¿verdad? Janusz Korwin, así se llama. Concretamente dejará de percibir dietas durante 30 días. Bueno, ¿y eso en pasta cuánto es? Bueno, hacemos la cuenta, 30 días de sanción, a razón de 300 euros en dietas por día son 9.000 euros. Tampoco podrá participar en actividades parlamentarias, aunque sí ejercer el voto, durante 10 días. Y no podrá representar a la Eurocámara en foros internacionales durante un año. Tras esas palabras que hemos escuchado, el presidente del Parlamento Europeo decidió abrir una investigación y ha terminado con esta sanción. Por cierto, no es la primera vez que Corwin es sancionado. En 2012 ya le metieron un puro por comentarios ofensivos contra los negros y en 2015 también por entrar al Pleno del Parlamento Europeo haciendo el saludo nazi.
¿Este tiene madre?
Suponemos,
¿no? Madre tuvo que
habrá
tener, ¿no?
Tuvo que tener.
¿Y pensará eso de
habrá
su madre?
Salido, tuvo que sí. Tener. A mí desde luego me sabe a poco esto.
En fin. El adiós anunciado es el de Gran Bretaña a la Unión Europea. Teresa May dice que Isabel II sancionará la ley del Brexit en días. Paloma Serrano, ¿qué sabemos con exactitud?
Pues mira, la fecha exactamente no la sabemos, pero os puedo contar que a partir de ese momento en el que la Reina de Inglaterra sancione esa ley, el gobierno británico tendrá potestad para iniciar la negociación con Bruselas. El proceso...
La sanción está tarde y hay que se pire. ¡Qué plastas!
Que hay un proceso, hay que seguirle un protocolo. Muy el proceso bien. Que se abre tras la firma de la reina implica que la primera ministra llevará la ley al Parlamento y a final de este mes, es decir, en unos 15 días, se pondrá en marcha la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Theresa May ha subrayado su intención de alcanzar un acuerdo con Bruselas que funcione para todo el Reino Unido. Además, ha asegurado que el país saldrá de la Unión Europea y leo textualmente, abro comillas, fuerte y con autogobierno, con control sobre las fronteras y las leyes.
Ya, lo de Escocia va aparte. Más historias en la tarde de COPE, por ejemplo, en 25 minutos, ¿qué, Rubén?
Comienza el juicio en León por el crimen de la peregrina estadounidense. Seguro que recuerdas la desaparición de esta chica y la psicosis que se generó. La Fiscalía solicita 25 años de cárcel para el único acusado.
Helen.
Mira, estás mucho mejor. ¿Alguna vez te has ido sin querer, ¿eh? Sin pagar de un bar y luego has vuelto para abonar lo que se debía?
Sin querer, no.
O sea, que tampoco has vuelto.
Hay que irse sin querer y luego uno vuelve y paga.
No, que hijo de tabernero, no puedo admitir eso. esto.
Atento a esto. Hay un señor que no pagó su consumición en un bar de Ávila y ha enviado una carta con sus disculpas y con 20 euros en el sobre. En 25 minutos vamos a hablar con la dueña de ese bar.
Palo.
Sí, mira, en las últimas horas no ha parado de llover en Alicante. Hemos visto unas imágenes terribles. Según los expertos, en apenas 36 horas han caído tanta agua como en todo el año. Vamos a hablar con alguno de los afectados que nos van a contar cuál es su situación.
Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga de Campeones, el pase de dos equipos españoles más esta semana, el martes y el miércoles. Hoy el Sevilla en Leicester tiene una ventaja de 2-1. Mañana el Atlético contra el Bayer Leverkusen gana 4-2 en la eliminatoria. Ah, y tenemos cosas de la portería del Real Madrid. Vamos a Inglaterra. Hace 60 años que el Sevilla no está en cuartos de final de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones. Este es Sampaoli ante el reto.
Tener la posibilidad de estar entre los 8 mejores del equipo del mundo es realmente una chance histórica para todos. Jugadores, club, dirigentes, hinchas. Y ojalá que sea un premio para todos. Y que si estamos ansiosos y apurados por pasar, o estamos pensando de que la ventaja de un gol nos clasifica, es un error. Si vamos a reaccionar sobre situaciones que nos pasen en el partido, es como que seguramente acá mañana el equipo azul ganará.
Leicester, José Manuel Oliva, enviado especial, noticias del Sevilla para esta noche.
Hace 45 minutos que los jugadores ya se han marchado a sus habitaciones después del almuerzo y después de una charla esta mañana con Jorge Sampaoli, donde se ha decidido el once inicial que esta noche va a intentar hacer historia con el Sevilla y meterse en cuartos de final. Atención, porque no jugaría Mariano en defensa y tampoco jugaría Jovetic en ataque. El once inicial de Sampaoli para esta noche estaría formado por Sergio Rico en la portería, con Mercado, Pareja, Ramí y Escudero, línea de cuatro, centro del campo para Nsonsi, Iborra y Narri. Estos dos últimos andan con molestias, pero van a jugar tanto Iborra como Narri. Por la derecha, pierna cambiada, jugaría Sarabia. Por la izquierda, Vitolo. Y una de las novedades, el hombre más adelantado sería Ben Yedder.
Especialista en el Leicester, Fernando Evangelio, noticias del equipo de Shakespeare.
Tuvo que caer el técnico que hizo posible lo imposible, en palabras del propio Ranieri, para que el campeón de Inglaterra recuperara la confianza y los resultados. Llega más descansado porque este fin de semana no tuvo que jugar. Al estar eliminado de la Copa, pasó 3 días en Dubái haciendo una mini pretemporada. Y con el nuevo técnico, Shakespeare, que se mantendrá hasta final de temporada, han llegado 2 victorias en 2 partidos, ambas en casa, 3-1 contra el Liverpool primero y contra el Hull, un rival directo por evitar el descenso después. Vuelta al 4-4-2 con 2 puntas, equipo agresivo en la presión y encomendándose a sus mejores jugadores, Mahrez y Bardi.
Esto lo pita el italiano Orsato. Siguiendo a la afición del Sevilla y a la directiva del Sevilla está Víctor Fernández. ¿Cuánta gente del Sevilla está esta noche en el campo del Leicester?
Alrededor de 2.000 sevillistas. Y es que mientras el Sevilla permanece corro durante toda la mañana aislado en el hotel de concentración, hoy ni siquiera han salido los jugadores a dar un paseo, las calles de la pequeña Leicester empiezan a llenarse de aficionados del Sevilla. 2.000 van a ser los que estarán esta noche aquí animando al equipo. La mayoría de ellos han llegado esta mañana y ya disfrutan de la previa de este partido histórico en la Fan Zone, preparada para la UEFA, preparada para una noche histórica.
Una cosa más del Sevilla: anoche en el partidazo estuvo el presidente Pepe Castro. Una de las historias del final de temporada es el futuro de Sampaoli. Así lo ve el presidente.
Ya le hemos dicho nuestra intención de que continúe una temporada más, de ampliarle una temporada más. Mire, nosotros no dejamos de hablar nunca. Lo que ocurre es que ahora es un momento de estar centrado, sí, en estos dos partidos tan importantes.
Muy intenso, muy intenso.
Pero que sí le aseguro que nosotros ya le hemos trasladado nuestro interés porque se quede. Él está muy contento porque que nosotros hemos sido los que hemos confiado para que pueda jugar la Liga Española y cruzar el charco a triunfar aquí. Y estamos en conversaciones y quizás pues la continuemos pues más pronto que tarde.
El partido es a las 9:45, como siempre, lo cuenta el tiempo de juego, como siempre, a partir de las 8:15. Hoy el Sevilla, mañana el Atlético de Madrid. Noticias del duelo Atlético-Bayer Leverkusen, Andrea Peláez.
El Atleti se entrena esta tarde en el Cerro a las 5:15, después rueda de prensa. Lo deportivo, el conjunto rojiblanco tiene las bajas seguras de Gavi y Felipe por sanción. La duda en el ataque es si Torres o Gameiro. El francés tiene molestias abdominales, no se entrenó ayer, pero sí se espera que lo haga esta tarde. Torres, por su parte, sí entrenó ayer, pero está a la espera del alta médica. En la defensa la duda es Savic, que ayer estuvo en el gimnasio y si juega lo haría con férula por la fractura en la nariz, aunque el Cholo dispone de Jiménez y lo más normal sería que jugara el uruguayo. Por su parte, el Bayer Leverkusen aterrizó este mediodía en Madrid y se entrenará a las 7:45 en el Vicente Calderón. Antes, a las 6:15, hablará en rueda de prensa Typhoon con uno de sus jugadores.
El árbitro, ahora que se habla mucho de árbitros, es un ruso, un poco desconocido, el ruso Karashev. Bueno, atentos a esta información. El Real Madrid espera a su rival el viernes en el sorteo de cuartos, pero se habla de la portería. La pregunta, Melchor Ruiz, para los oyentes de la cadena COPE, es saber si el Real Madrid tiene previsto fichar un portero esta temporada.
Bueno, el debate está en la calle. El Real Madrid no es ajeno al mismo. Hay que decir primero que la plantilla está totalmente con su compañero Keylor Navas, como han demostrado muchísimas veces. Y lo mismo se puede decir de Zinedine Zidane y del cuerpo técnico, que tiene plena confianza en Keylor, como han demostrado desde que volvió de la lesión, dejando claro que era su portero titular y apoyándole incluso en momentos de críticas a Keylor Navas, como es el momento que atraviesa. En cuanto al club, es otra historia. A pesar de que su nivel no es el del año pasado y que ha perdido cierta seguridad, mantienen la confianza en Keylor, pero no es menos cierto que en la búsqueda de mejorar siempre en todos los puestos de la plantilla, la portería no es una excepción y están en ello. Así que apunta Courtois, De Gea y Berg Leno.
O sea que el Madrid está buscando portero para la próxima temporada. Noticias de árbitros. Vamos a preguntar a Arantxa Rodríguez si es verdad esta información. ¿El Paris Saint-Germain se ha quejado a la UEFA del arbitraje de Aitekin?
Eso dice el diario Marca. Una queja basada en 10 acciones en las que considera que el colegiado turco perjudicó a su equipo. Se considera que hubo 3 penaltis no señalados al Paris Saint-Germain, que se perdonó la expulsión a Neymar, Piqué y Mascherano en diferentes jugadas y que los 2 penaltis pitados en contra del Paris Saint-Germain no fueron pena máxima. El conjunto parisino solo pretende expresar su molestar porque es consciente de que ya es imposible modificar el resultado de la eliminatoria.
Este que van a escuchar es el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, hablando para Betis Televisión sobre lo que se vivió en el palco el otro día, Mateu y Aitekin.
Sí, no, la indignación es muy grande. Además, vivirlo allí, precisamente, bueno, pues junto a Florentino, la directiva de Madrid, que estaban a su vez indignados por el asunto del partido de Barcelona contra el PSG y que bueno, que vemos que se hace prácticamente lo mismo o similar contra un equipo como el Betis.
Andrés Ocoña, Sevilla, ¿el Betis ha presentado su queja formal por el arbitraje del otro día de Mateu?
Sí que lo ha hecho. Ayer llamó el presidente y eso que estaba enfermo directamente a la Federación Española de Fútbol. También se puso en contacto con Sánchez Arminio, el presidente de los árbitros, y le dejó caer que ha sido perjudicado hasta en 9 encuentros del actual campeonato nacional de liga. Hay la sensación en el Betis de que hay muy poca fuerza de la federación de los equipos pequeños, de los que están abajo en la tabla, y evidentemente quieren subsanarlo, Corro.
Noticia en Barcelona, lo contó Elena Condis durante el partido Deportivo La Coruña-Barcelona. Arda se va del Barça, tiene varias ofertas del fútbol chino, Elena Condis.
Así es, tiene la intención de dejar el Barça a final de temporada, es decir, 3 años antes de terminar su contrato. Tiene 2 ofertas mareantes de China y esta vez no quiere dejar escapar el tren de firmar su último gran contrato en este país asiático. Arda rechazó ofertas en verano y también este invierno, pero ahora en su replanteamiento ha influido sobre todo el anuncio de la marcha de Luis Enrique, que es su principal valedor. Además, parte de la directiva del Barça me reconocen que verían con muy buenos ojos el traspaso de Arda porque recuperarían la inversión de 34 kilos más 7 en variables que pagaron al Atlético hace 2 años y el dinero se podía invertir en un lateral de garantías.
El Barça juega contra el Valencia este fin de semana. Noticia en Valencia, se esperaba, pero ya es oficial. Nani no juega, descartado por problemas musculares. Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El viernes hay lista de Lopetegui para los partidos que va a jugar España contra Israel y en Francia contra Francia. Miguel Ángel Díaz, ¿qué novedades puede haber en la lista de Lopetegui?
Pedro Rodríguez tiene muchas opciones de ser convocado el próximo viernes por parte de Julen Lopetegui, habitual con Vicente del Bosque. Sorprendió a todos con sus polémicas declaraciones durante la Eurocopa de Francia 2016. Sería la primera vez que el seleccionador contara con él, no le ha llamado en sus tres primeras citaciones. El seleccionador tiene elaborado una prelista de 40 futbolistas con notificación a los clubes que va a quedar reducida el próximo viernes a 23. En esa prelista, además de Pedro, están también Fábregas, Parejo, Roque Mesa, Jonathan Viera y Vicente Iborra.
Apuntados quedan. Anoche estuvo uno que va a ir, Diego Costa, a la selección en el partidazo después de eliminar al Manchester United de Mourinho, Luis Munilla.
Sí, decía además en el partidazo que espera estar en esa lista del viernes de Lopetegui. Se paró amablemente Diego Costa con Dani Gil, feliz por cómo le va la temporada al Lille al Chelsea, aunque reconoce que el mejor Costa se vio en el Atlético de Madrid. Cuenta que no habla ni papa de inglés, que sigue pendiente de todo lo que pasa en el fútbol español y bromea con lo de irse a China, que la gente habla mucho pero que él sigue en el Chelsea. Sobre que Courtois se pueda marchar al Real Madrid, dice que es un porterazo, que le gusta mucho la capital de España y que en el futuro nunca se sabe, y sobre la posibilidad de que los blancos se lleven a Hazard si se van Isco y James, como contó Paco González, Diego Costa lo lamentaría, pero tampoco le extrañaría.
Joder, si Madrid lo ficha Hazard y a Tibú, pobre del Chelsea.
Sí, pobre del Chelsea, como digo, como ficha
bueno,
Hazard y a Tibú.
Todos sabemos que Hazard es la hostia, ¿eh? Barcelona o Madrid, uno de esos equipos, a cualquier momento le va a poner los ojos, porque bueno, ya es un jugador mundial.
Una cosa más de ese partido, del Chelsea 1, Manchester United 0, Mourinho entrenó al Chelsea, ganó 3 Premier y ayer le gritaron Judas desde la grada. Esta es su respuesta.
I am a professional.
Yo soy un profesional y defiendo a mi club.
And, until the moment
hasta
they
que encuentren un entrenador que gane 4 Premier Leagues,
them, I'm the number one.
Yo sigo siendo el número uno.
Somebody that wins
cuando lo encuentren, entonces seré el número dos.
I become number two.
Mientras tanto,
but
Judas es el número
moment,
uno.
Judas is number one.
Recuerden que hoy hay un duelo entre Buffon y Casillas otra vez en el Juventus Oporto. Gana la Juve 2-0 en la eliminatoria. Y ayer se cerró la jornada de Liga con el Osasuna 1, Eibar 1.
Proyectil under, capa Quique García. Gol, 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 gol. De Quique García para el Eibar.
Espérate que se viene Osasuna. Gol, 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 gol.
El Eibar es octavo con 40 puntos. Osasuna, ya saben, es colista. Está a 14 puntos de la permanencia. Ayer pitaron a Vasilievich. Esta es su respuesta.
Sí, es duro. Al final es duro porque, bueno, pocas veces he vivido. Más bien no he vivido esto. Podía haber vivido en el pasado como jugador que los rivales te piten y tal, eso sí que he vivido, pero bueno, esto en tu campo, pues bueno, pero no hay que dar muchas vueltas. ¿Qué voy a decir más?
Dos noticias de entrenadores más. Ayer confirmó el vicepresidente del Betis que Víctor Sánchez del Amo va a cumplir su contrato hasta el año 2018 y la historia de amor entre Quique Setién y el presidente de la directiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo último sobre su renovación lo contó el presidente Miguel Ángel Ramírez en Radio Nacional de España.
Quien ha hablado en las diferentes ruedas de prensa de continuar en la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el míster. Tenemos una estructura deportiva y este club funciona de la manera que funciona. No va a variar su manera de funcionar por lo que pretenda nadie. Que si el míster decide no continuar o el club decide que el míster no continúe, que no se preocupe nadie, que habrá otro entrenador y que la Unión Deportiva Las Palmas seguirá haciéndolo bien. Pero yo creo que al final imperará la cordura y el míster se queda, ¿no? Pero realmente la relación que existe con el míster es perfecta.
Vamos hasta Vigo porque nos quedaba una duda sobre un jugador que salió lesionado de ese partido, Marcelo Díaz, por una entrada de soldado. Santi Peón, ¿para cuánto tiene el Chelo Díaz?
Pues Marcelo Díaz sufre, corro, un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, o lo que es lo mismo, por lo que me preguntas, el tiempo de baja estimado oscila entre las 4 y las 5 semanas. El internacional chileno causa baja, por lo tanto, eso como poco corro para la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, que tiene este próximo jueves el Celta en Rusia, en Krasnodar, y por supuesto para el derbi gallego de Riazor del próximo domingo.
Una historia de segunda división, lo verían en televisión, un manotazo del portero Biel Rivas, de Lucán Murcia, al delantero Quintanilla del Mirandés. Se esperaba que dijera algo sobre esto, lo ha dicho esta mañana Biel Rivas.
Pedir perdón, me he equivocado, y bueno, qué mínimo de pedir perdón a jugador, a Alex Quintanilla, a la familia del Mirandés, a Lucán. Tenía el grado de tensión muy, muy elevado porque nos estábamos jugando mucho, es una tontería que no tendría que haber hecho. He leído que le pegue un puñetazo, le ha dado un puñetazo, yo creo que un puñetazo tiene más maldad que un manotazo, pero es un manotazo para quitármelo de encima.
Quintanilla ha hablado comunicado también esta mañana, ha aceptado las disculpas. Ahora la pregunta, Fouto, es si sigue adelante la denuncia del Mirandés.
Bueno, pues a pesar de las disculpas de Biel Rivas que acabamos de escuchar, el Club Deportivo Mirandés mantiene esa denuncia por el puñetazo que le propinó el portero de Lucán al Álex Quintanilla, al jugador del Mirandés. Mañana se reúne el comité de competición, entrarán en la acción, ya que hay denuncia previa, y casi seguro lo van a elevar a categoría de agresión, que va entre 4 y 12 partidos, según estimaciones que hemos hecho, y al no haber parte médico del jugador del Mirandés, la horquilla en la que se mueve las sanciones de 4 a 6 partidos para Biel Rivas.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Baloncesto. Hoy empiezan las semifinales de la Eurocup. Pilar Casado.
Series que se disputan, recordemos, al mejor de tres encuentros, y en las que Unicaja a las 6, sin factor cancha y con la duda hasta última hora de Carlos Suárez por una gastroenteritis, se mide en Krasnodar al Lokomotiv Kuban. La segunda, con el factor campo para el Valencia Basket, arranca a las 8:30 en la Fonteta, también con una duda, y es la de Guillem Vives. Su rival, los israelíes del Hapoel Jerusalén, equipo con el que se enfrentaron en la fase de grupos con balance 1-1.
Acudimos al Parra Center para saber cómo ha ido la madrugada para los españoles. Muy bien para Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ricky Rubio fue el gran protagonista de la noche. Anotó 22 puntos y repartió 19 asistencias, estableciendo su récord personal de pases de canasta y, de paso, el de su franquicia, en el triunfo de Minnesota ante Washington. Además, Pau Gasol, con 13 puntos, 10 rebotes y 4 tapones, se llevó el duelo español de la noche ante los Hawks de Calderón. Con esa victoria, San Antonio empata a los Warriors en el liderato del oeste. También ganaron los Grizzlies de Marc Gasol, los Nuggets de Juancho Hernangómez y los Raptors de Serge Ibaka. Aparte de Ricky, la mejor actuación de los nuestros fue para Mirotić. Nico terminó con 24 puntos y 11 rebotes, partiendo desde el banquillo, en el triunfo de los Bulls ante los Charlotte Hornets.
Fórmula 1, Carlos Miquel, el entorno de McLaren es muy pesimista en esta temporada.
Hablamos ayer en COPEGP, programa de referencia en el podcast de COPE.es, con Joe Ramírez, 21 años al frente de McLaren. Ha hablado con sus amigos de la escudería y le han dicho que va a intentar fiabilizar para Australia y una buena evolución para Barcelona, pero esta es la distancia a la que están en potencia los mejores.
Más de 100 caballos que les falta y 30 kilómetros en las rectas no lo vas a recuperar en el chasis, imposible. Ni con las manos de Fernando. Vamos a sufrir mucho, primeras 3-4 carreras. Yo creo que hasta que llegamos a España vamos a ver un poco la mejoría, si la hay,
Noticias del ciclismo. Este es Alberto Contador. Anoche en el partidazo, la pregunta de Quique Iglesias a Contador es: ¿te obsesiona el Tour de Francia?
No, para nada. El Tour, evidentemente, es la carrera más importante del año. Este año al Tour quiero llegar relativamente fresco y, en principio, el estado de forma óptimo será en el Tour de Francia y no ahora. Yo sigo aquí para disputar y para competir y para intentar ganar. El objetivo que me planteo siempre cuando voy a una carrera es el de ganar.
Quique, noticias de la Tirreno Adriático.
Hoy se acaba con 10 kilómetros contrarreloj individual en San Benedetto. Defiende 50 segundos Nairo Quintana con Thibaut Pinot y 1.06 sobre Roan Denis. Quintana, el colombiano del Movistar, toma la salida cuando falten 2 minutos para las 4 de la tarde.
Ángel García, noticias en tenis de Indian Wells.
Bautista se retiró con una lesión abdominal, así que pasó ronda Carreño. Eliminado Ramos ante Gofén. Nadal perdió en dobles. Y ojo a lo de hoy. A las 9 de la noche, más o menos, Nadal Verdasco. De madrugada, Muguruza Svitolina. Y atención también al Federer Johnson, quizá un Nadal Federer en octavos. Y al Djokovic del Potro.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información deportiva y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida contamos más cosas en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta y en cope.es. Bueno, el sonido corresponde a una conversación que mantuvimos anoche en el partidazo Juanma Castaño con Diego Costa, delantero del Chelsea y de la selección española.
Vaya racha que lleváis. Increíble el temporadón que está haciendo el Chelsea, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que se nota que la equipo está bien, físicamente nosotros estamos bien y ojalá que podamos continuar así hasta el final de temporada y ganar Copa y la Liga, ¿no? Es nuestro objetivo.
¿Tú crees que estás viviendo tu mejor momento desde que te fuiste del Atlético de Madrid?
Bueno, he estado en el Atlético, he tenido mi mejor momento, ¿no? Bueno, la temporada cuando llegué aquí también he estado muy bien, ganamos la Liga, la Premier. Lo importante es que este año otra vez, la temporada pasada no he estado bien, este año otra vez estoy mejor.
Tienes que estar en la lista de Lopetegui, ¿eh? Tienes que estar en Gijón, bueno, contra Israel.
Ojalá, si Mister me convoca voy muy contento.
Oye, ¿qué les pasa a Conte y a Mourinho? Están muy mosqueados, ¿eh?
Ya sabes, ¿no? Como Mourinho es y como Conte es. Dos personas que tienen un carácter muy fuerte y cuando se choca dos personas, claro, es normal.
No como tú, que eres un tío tranquilo, que no has discutido con nadie nunca en un campo, macho. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo se pueden calentar así, Diego?
Menos mal que no estaba fuera, porque si no estaba ahí también. Ahí,
sí, estaría bien que fueras tú a separar a Conte y a Mourinho. ¿Sabe Dios cómo acabaría eso?
Ahí. Oye, no una... Estaba ahí dentro medio.
Una cosa, que aquí se dijo que te ibas a ir a China.
Pues, estoy aquí, ¿ves? La sí. gente dice muchas cosas y mira, todavía estoy aquí. Como todo año me dice que me voy, y al final estoy aquí, al final voy a terminar mi trajera aquí.
Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? Hablas inglés perfectamente ya, ¿no?
Nada.
Hazard, que dice Paco González que lo quiere el Madrid también.
Joder. Si Madrid lo ficha Hazard y a Tibú, pobre del Chelsea.
Sí, pobre del Chelsea, como yo, como ficha
bueno,
Hazard y a Tibú.
Todos sabemos que Hazard es la hostia.
Bueno, extraordinario. Diego Costa, que está en un gran momento. La encuesta del día tiene que ver con la portería del Real Madrid, que va a ser una pregunta de aquí a final de temporada que hagamos muchas veces. Y dice lo siguiente, Carlos Ganga.
¿Necesita el Real Madrid fichar un portero para la temporada que viene? Esto es lo que hoy preguntamos en @deportescope. Damos 4 opciones. Sí, pero con Keylor Navas. Sí, sin Keylor Navas. Sí, junto a Kiko Casilla. O joder, no le hace falta.
Sí, ¿y qué gana?
Hay más de 3.000 votos. Gana con el 39%. Sí, junto a Casilla. Otro portero y Kiko Casilla. Le sigue con el 32%. No le hace falta. Y la última opción es sí, con Keylor Navas.
En resumen, que 7 de cada 10 quieren un cambio, un fichaje de portero. Y 3 se contentan con tener a Kiko Casilla y a Keylor Navas. Bueno, reto Pedrito. Segunda pista de la semana, buscando una sorpresa. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estamos buscando una sorpresa, viendo que el Leicester juega contra el Sevilla, claro, que fue una sorpresa en la Premier. Diste ayer unas cuantas pistas, recuérdalas, y di la del día de hoy.
Sí, dijimos que era, se produjo esa sorpresa en unos Juegos Olímpicos, que lo consiguió una chica.
¿Que no era de fútbol?
Que no era de fútbol, claro, o sea, que es... Y hoy vamos a decir que esa chica hizo que ese país consiguiera su única medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, porque es un país pequeñito, de no llega a 4 millones de habitantes.
¿Solo tiene una? ¿Sigue teniendo una nada más?
Sigue teniendo una,
vale, muy buena pista. Hay que irse al medallero histórico y mirar a ver quién tiene solo una medalla de oro y que sea de una chica. Es una pista que doy yo también para ayudar.
Está chupado.
Bueno, Pedro, un abrazo, hasta la tarde. Hasta la tarde, sí. Que arbitra Orsato el partido entre Sevilla y Leicester. Bueno, atención, mucho de porteros.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Hoy en las redes estáis recordando a Félix Rodríguez de la Fuente. Se cumplen 37 años de su muerte. Además, hoy hubiese cumplido años y es que dio la casualidad de que nació y falleció el mismo día, el 14 de marzo. Llevó a las casas de millones de españoles la defensa de la naturaleza, su pasión por los animales y por los lobos. Lo hacía a través del programa El Hombre y la Tierra. ¿Tú lo veías, Expósito, este programa?
Sin duda que sí. Y luego, con anterioridad hubo otro que era Planeta Azul.
Sí, es verdad.
Que era una reedición, ¿no? Pero en el fondo era lo mismo. Impresionante. Marcó una época en la historia de la tele y en la comunicación, ¿eh?
y se echa de menos programas así. Su muerte en un accidente de avioneta en Alaska mientras grababa un documental pilló de sorpresa a todos. Así lo contaban en Televisión Española.
Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba.
Nos dejó murió con camino de 52 años, pero aún hoy en día, y da igual la edad que se tenga, todo el mundo lo recuerda.
Oye, ¿cómo ha cambiado la forma de dar las noticias?
Sí, iba
¿verdad?
A decir, sí. ¿Qué manera de redactar? Murió el sábado español, viernes en Alaska. Nunca hubiéramos dicho, la globalización afecta en eso, ¿eh?
Y antes toda la biografía personal, antes que contar que, bueno,
casado,
que había fallecido, ¿no? Horas
curioso,
antes.
Curioso cómo cambia la cosa, pero bueno. En las redes también habláis de la decisión que ha tomado la justicia europea. Las empresas podrán prohibir, ojo, esto es con matices, ¿eh? Podrán prohibir el velo islámico a sus trabajadoras.
Y nos dice Emilio que es una decisión que seguro que va a traer polémica. Creo que si solo es un velo que tapa el cabello, no hay por qué vetarlo. Otra cosa es que la trabajadora acudiese tapándose todo el rostro. José Fernando, estamos en una sociedad libre, debemos respetar las creencias de los demás y también los hábitos. Si una mujer lleva el velo, porque así lo cree necesario, estamos cortando su libertad. Y Virginia nos dice que lo ve bien. Estamos en un momento complicado, nos sentimos amenazados. No hay que generalizar, pero si es por seguridad,
no, es que
la apoya.
No es por seguridad en este caso, la sentencia. No es por seguridad. Por seguridad sería el hijab o el burka. Pero lo que es el velo, tapando nada más el pelo. En fin, hay polémica.
Mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo.
Luego se hizo independentista el amigo, pero bueno, un disco va a recuperar las primeras grabaciones de Peret.
Y va a ser curioso oírlo, se va a titular Esencia de la rumba catalana, y digo curioso porque las canciones están grabadas entre 1962 y 1965 en formato trío básico, guitarra, voz y palmas.
Chiviri cuchiviri, al loro, ¿eh? O sea, esto ya no es el, ya no es con medio gin tonic, no, no. Cuando ya estás sacando la botella del armario, ya te estás poniendo a bailar. Vamos, ni has quitado el taponcito este.
Está haciendo hacia el mueble incluso.
Vamos, vamos, vamos.
Las palmas las da Uriarte aquí.
Que la frase es... No estaba, me acuerdo, estaba tomando caña. Es maravilloso. Maravilloso. Chévere, chévere. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Primera parada de la tarde. León. Allí en la audiencia provincial estaba previsto que declarase hoy el acusado de matar a la peregrina estadounidense Denise Pica, cerca de Astorga. Menuda se montó, ¿eh? Ella estaba haciendo el Camino de Santiago, seguro que lo recuerdas, fue en abril de 2015. Bueno, pues, ¿qué ha pasado hoy, Elena Granda?
Pues lo que nadie esperaba, Ángel. El acusado, Miguel Ángel Muñoz, se ha negado a declarar, incluso a contestar las preguntas de su abogado.
¿Quiere usted declarar? No, no voy a declarar. Y tampoco voy a contestar ninguna pregunta de acusación ni de letrado.
¿Se acoge usted, por lo tanto, a su derecho a no declarar?
Sí.
Bueno, pues ya has oído la sorpresa de los asistentes también en la sala. Él debería haber abierto esta mañana el juicio, pero ha decidido claramente un cambio de estrategia en su defensa. Miguel Ángel Muñoz fue detenido el 14 de septiembre en 2015, de 2015 en Asturias. Al principio lo negó todo, pero horas después condujo a la policía hasta un paraje situado entre las localidades leonesas de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo, donde señaló el lugar exacto en el que había enterrado el cadáver de la peregrina.
Y así fue. Siguiendo el juicio, ha estado nuestra compañera de COPE León, Maribel Fernández. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿ha dicho algo el abogado de este hombre sobre esa decisión de no declarar?
Pues el abogado, que en días atrás había dicho que Miguel Ángel iba a contestar todas las preguntas, tanto de la fiscal como de los abogados, pues dijo al término de la vista que es que estaba muy cansado y que no estaba en condiciones psicológicas para someterse hoy al interrogatorio. Ha sido lo único que ha dicho. Y claro, los otros abogados, pues lo que piensan es que pues sería una táctica de la defensa, porque tal vez hoy, con toda la presión, pues se derrumbaría y posiblemente pues se confesara otra vez culpable.
Porque... Claro, ahí sobre la instrucción del caso, aquellas primeras declaraciones del tal Miguel Ángel Muñoz, hay polémica, porque yo ayer vi al abogado decir que se desdijo en una primera respecto a la segunda declaración, pero los abogados, por ejemplo, de la acusación, mantienen que lo confesó y que los detalles que dio son imbatibles.
Sí, sí, porque encima hoy, por ejemplo, su abogado decía en el juicio, antes, en la vista previa, que se lo había inventado todo, que se había inventado la reconstrucción de los hechos y que lo hacía porque estaba ya cansado de estar 3 días detenido y entonces quería salir de allí, se quería ir y entonces fue por lo que confesó que era el autor, que se lo inventó todo, o sea, el propio abogado, no sé, vamos, daba la impresión al estar hablando que toda la sala no se creía las palabras que decía. O sea, ahora dice que se lo ha inventado. Como él no ha querido decir nada, pues a ver qué va a pasar.
Claro. ¿Cuál es el calendario previsto, Maribel? Porque hay más de 100 testigos.
Más de 100 testigos en este juicio y está previsto que se prolongue hasta el día 4 de abril. Porque hoy, que era la declaración prevista del acusado, a partir de mañana son los policías, los forenses, los peritos. También se espera que declare una peregrina alemana, que lo hará por videoconferencia, y también en su día, cuando hizo el Camino de Santiago, presentó una denuncia porque en esa misma zona un hombre, alguien le había atacado. Y, claro, no le ha podido identificar porque dice que llevaba la cabeza con un pasamontañas tapada, la cara y la cabeza, pero fue en esa misma zona. Entonces va a declarar por videoconferencia. Se espera también que ese testimonio, bueno, pues pueda llevarlos al abogado de la acusación particular a decir que este hombre, que posiblemente atacase también a otras peregrinas que viajasen solas. Uh-huh. Entonces, hasta el día 4 de abril, pues va a ser prácticamente pruebas testificales, los abogados, los forenses, los peritos, o sea, declaraciones de este tipo, porque la familia de él tampoco ha venido hasta León y su hermano va a declarar también por videoconferencia.
Pues estaremos atentos porque aquel asesinato, desde luego, aquella desaparición y luego el hallazgo del cadáver, pues nos llamó mucho la atención y ahí seguimos ahora con el juicio. Maribel Fernández, COPE León. Gracias.
Gracias.
Chao, adiós. Chao. Bueno, al oro con lo que ha pasado en un bar de un pueblo de Ávila, en Candeleda, pues por así decirlo, entre Ávila y Talavera de la Reina, para que te entiendas. Bueno, un simpa, por despiste, no es que salieran pitando, es que se le olvidó pagar, acabó en una disculpa y en algo más. La verdad es que no sé si esto es noticia destacable, pero desde luego llama la atención. Rubén Corral.
Candeleda, Ávila, día 22 de febrero, un autocar de línea con 50 viajeros para en el bar de la estación de autobuses de este pueblo abulense. Todos se piden algo y cuando llega el momento de irse, con las prisas, a uno de los pasajeros se le olvida pagar la cuenta. La dueña del bar se da cuenta, se enfada, como es lógico, y le dice a uno de los compañeros de viaje de ese cliente que sabe que le han hecho un simpa y que, bueno, que ya arreglarán cuentas. Casi 2 semanas después, Ana Isabel, la propietaria del bar, recibe una carta con este mensaje. Te la voy a leer textualmente porque a mí me ha parecido maravillosa la literatura de este señor. Estimada señora, 2 puntos. El día 22 de febrero tuve una consumición de un bocadillo de tortilla francesa, una ensaladilla rusa y un refresco tipo limonado en su establecimiento. Desgraciadamente y por un despiste estúpido, me fui sin pagar. Así que le incluyo un billete de 20 euros junto con esta nota y le pido perdón por la inconveniencia que le he causado. Un saludo cordial.
Oye, que es un... Lo del tipo limonado es espectacular.
Lo hemos
solo por
buscando
eso que había invitado a la Fanta.
Claro, lo hemos estado buscando antes.
La Fanta, lo que fuera, ¿no?
Bueno, este hombre, este cliente, lo que hizo fue primero un simpa y luego un pago diferido, lo podemos decir así. La cosa es que la cuenta de esta comida no pasaba de los 9 euros, así que la propina supera lo que le costó el bocata, la ensaladilla y el refresco limonado.
Bueno, la dueña del bar, sorprendida ante el gesto de honestidad, ha publicado la carta en las redes sociales y, claro, lo ha petado. Ana Isabel Sánchez es la propietaria de ese bar La Estación en Candeleda. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te había pasado alguna vez algo así?
No, hice sin pagar, sí, pero que me manden el dinero por una carta, no.
Oye, ¿tú te acuerdas? Claro, imagino que en un bar como el tuyo es el típico establecimiento que está en ruta y que autocares pararán mogollón. ¿Cómo es?
No, solo para, por ejemplo, el autocar de línea.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque pasa por el pueblo solo un autocar de línea, pero vamos, de eso me acordé bien, porque yo vamos, que suelo controlar mucho, que soy muy controladora, y entonces, pues claro, y me, más que me llamó la atención porque fue el primero que me pidió, este fue la primera persona que me pidió de comer. Entonces,
oye,
claro.
Y cuando te das cuenta que se van sin pagar, tú se lo dijiste a otro pasajero.
Sí, se lo dije a una chica que venía con él, que me dice, yo no soy su amiga. Digo, ya, pero venías con él, digo, pero como vas a ir al mismo sitio, díselo, que sepas que no soy tonta, que me he ido, que se ha ido sin pagar y que me he enterado, que me he dado cuenta.
¿Y no te hubiera compensado salir a por él?
Podría haber ido, pero no creo que ir donde él estaba y decir, oye, que te has ido sin pagar delante de todo el mundo, demasiado. Como que no queda bien.
Vale, en total eran como 10 euros o por ahí, no sé, más.
No, bueno. 11,70.
Fíjate tú, fíjate tú, teníamos mal hecha la cuenta. Oye, y cuando recibes la carta, el chasco que te llevas es espectacular.
Pues yo recibí la carta, vamos, me la dio mi marido el sábado, y yo abro la carta y me pongo a leer y le digo, ay, Dios mío, digo, si es el hombre que se fue sin pagar, digo, no me lo puedo creer. Digo, madre mía. Y claro, pues me puse muy contenta. Más porque por el dinero, pero luego ya el dinero era el detalle de haberlo mandado así, ¿sabes? Y haber pagado.
Claro.
¿Sabes eso?
Oye, ¿la carta viene con remite?
Sí, viene con remite atrás.
¿Y qué vas a hacer con los 8 euros y pico?
No voy a hacer. Voy a ir mañana, voy a ir a Madrid, voy a intentar la dirección donde está, voy a ir a ver si le veo, para decirle, pues, todo esto, lo que ha pasado, claro. Que no sé si lo sabrá o no, pero yo quiero que él se entere y darle su dinero, sus vueltas, claro.
Eso, ahí devolver el cambio mañana.
Claro,
¿y
el
si
cambio.
No es, ¿y si no está?
¡Pal bote!
No, hombre, le dejaré una carta y le dejaré el dinero ahí también de lo suyo.
Qué chulo. ¿Sabes? Oye, Anisabel, tú estás casada y esas cosas, ¿no? Felizmente.
Sí.
Lo digo porque esta es la típica historia, menos mal, ¿eh? O sea, menos mal que tu santo varón está ahí al loro, ¿eh? Porque es la típica historia que yo te voy a saber cómo acaba. No me digas que no. La cartita, el cambio.
¿Acaba en boda?
No,
es
porque,
la típica
no,
lo decimos
es que
por
no
ti.
Es que no era mi tipo.
Ana Isabel está felizmente casada y su marido es un tipo estupendo, hombre.
Y Hollywood con Nicolas Cage y Jennifer López hacen una película con esta historia.
Vamos que se hace una película. Bueno, en cualquier caso, nos ha llamado mucho la atención y la respuesta del amigo ni te cuento. Pero lo de mañana y de volver el cambio ya es espectacular. Ana Isabel Sánchez. Claro que sí.
Y si se quiere hacer un selfie conmigo o lo que sea, nos lo haremos y lo colgaremos en la página del bar para que lo vea.
Ana, estaremos al loro en las redes y si mañana le das la vuelta y hay selfie, te juro que te llamamos. Eso hay que continuarlo, ¿eh?
Y si él quiere que se ponga también.
Claro que sí.
Muy bien.
Ana Isabel Sánchez, Bar La Estación, en Candeleda.
Sí.
Gracias.
A ti, adiós.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Qué curioso.
Vaya gente,
¿no?
Más maja.
No me digas que no, cómo
sí.
Mola.
Oye, pero se habéis dado cuenta, ¿no? Ella dice, le tenía controlado porque fue el primero que pidió y sabía.
Sí, sí.
Y
hombre, amigo, es que
¿qué te voy a contar,
el
¿no?
negocio, pero en fin. Bueno, no es que lleva mucho en el Mediterráneo, pero cuando cae, cae bien. Claro, lo de la gota fría siempre, yo lo recordaba de chaval como hacia septiembre.
Septiembre,
¿verdad?
Sí.
Después del verano. Bueno, pues ayer tuvo que ser la mundial. Si no, que se lo digan a la gente de Alicante. Ayer se recogió tanta agua como 6 veces la prevista en todo un mes. Miguel Palacio.
Sí, entre las 7:30 de la tarde y las 10 de la noche llovió mucho, mucho. Hubo precipitaciones desde la medianoche del domingo, pero la mayor parte de agua se concentró en esas 2 horas y media, con tormenta eléctrica incluida. Fueron en total 150 litros por metro cuadrado. Así sonaba la lluvia ayer en Alicante. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, y eso que es el tercer día más lluvioso en 80 años en la ciudad. Ha funcionado el plan antirriadas, que se puso en marcha tras las inundaciones del año 1997, en las que murieron 4 personas. Sí que tuvieron trabajo los bomberos y los servicios de emergencia. Hasta 300 intervenciones realizaron en Alicante y en el área metropolitana. Esta gota fría ha dejado fotos y vídeos para rato, con avenidas donde el agua cubría por completo los coches, bajos y garajes inundados, cortes de luz y hasta 2 quirófanos cerrados por goteras en los 2 hospitales de la ciudad.
Pues poco me parece, si al final lo que hay es gotera después la que ha caído. José Ramón Zaragoza es compañero de COPE Alicante. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está el patio ahora mismo? Porque la verdad es que las imágenes que hemos visto son brutales.
Sí, la verdad es que son brutales y son históricas, pero por suerte en Alicante ciudad ha amanecido hoy un poco nublado, aunque ahora sí simplemente se han quedado las rachas de viento, pero la lluvia, pues Ángel, ha desaparecido y no ha habido que lamentar en la temporada de gota fría de ayer, pues ningún daño personal, como habéis dicho.
¿Tú eres de ahí, de Alicante, José Ramón?
De la playa de San Juan, que ha sido una de las zonas más anegadas. Ha habido varias urbanizaciones, que estamos a segunda línea de playa, como se suele decir, y hay varias urbanizaciones de la playa de San Juan, que está a varios, a pocos kilómetros de la ciudad de Alicante, y hay varias urbanizaciones que están por debajo del nivel del mar, e incluso el servicio de bomberos, el servicio municipal de bomberos, está a estas horas achicando con bombas, con autobombas, pues todo el agua que ha quedado allí anegada, porque es que ha llovido mucho en muy poco tiempo.
Te lo digo porque, por lo que yo recuerdo, de haberme pillado en la zona algún mogollón de estos, esto pasaba siempre en septiembre.
Sí, es como había dicho Miguel, teníamos que lamentar esas cuatro muertes en el año 1997, yo recuerdo, mientras usted se estaba escuchando, en esa época iba al colegio, a segundo de BUP, imagínate si hace, si ha llovido, ¿no?, como se suele decir, y eso fue, pues, septiembre-octubre, que suelen ser los episodios de gota fría aquí, sobre todo en la zona este de España, pero sí que es verdad que llevamos un 2017 entre un frío extremo, si recordáis, hace apenas un mes, con un temporal de nieve, sobre todo en la zona del Alcoyal, en la zona de Alcoy, con mucha nieve y también mucha agua. Hemos hablado incluso en COPE Alicante con los agricultores, los cuales se frotan los ojos y las manos, porque ya sabes que aquí la provincia de Alicante, pues junto con Murcia o Andalucía, siempre ha tenido déficit hídrico, y llevamos un 2017 que nadie se lo cree en cuanto a materia hídrica, con lo cual tenemos buena suerte.
Pues mira, no hay mal que por bien venga. Ya para terminar, José Ramón, quien más contento está, aparte de los agricultores, son los niños, porque no hay cole, ¿no?
Eso es. Cinco colegios de Alicante Ciudad no han abierto hoy sus puertas porque estaban no completamente inundados, pero sí con varias zonas anegadas. Los chicos también, los universitarios del campus universitario Miguel Hernández de San Juan, de San Joan de Alacant, tampoco han abierto, y en San Vicent del Raspeig ninguno de los colegios, ni ninguno de los concertados, ni ninguno de los públicos, aunque se espera, eso sí, que mañana ya puedan abrir todos estos centros educativos.
José Ramón Zaragoza, compañero de COPE Alicante, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, esto la crónica. Ahora el testimonio. Una de las afectadas es Cecilia Bernabéu, vecina precisamente de esa playa de San Juan. Cecilia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntame, la crónica, ¿cuándo fue? ¿En qué espacio de tiempo? ¿Cómo fue?
Pues realmente estuvo lloviendo todo el santo día, pero lo fuerte fuerte fue a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, que fue brutal. Brutal como caía. Era una cortina de agua que desde en mi casa... Hay un edificio a 15 metros de la puerta de casa y no se veía.
¿Daños en tu barrio, en tu calle, en vuestras casas? ¿Qué pasó? ¿Se anegaron? ¿Garajes? ¿Calle? ¿Cómo fue?
Pues en el barrio a mí no me dio tiempo porque yo no salí de casa. No pude salir de la cantidad de agua que salía, que caía. Pero en casa sí, en casa dos habitaciones... estuvimos mi marido y yo constantemente recogiendo agua con cacharros, con toallas, porque las canaletas de los tejados no daban abasto a tragar el agua que había caído, y entonces estuvimos 2 horas recogiendo agua, pero con charcos dentro de casa y rezumando las paredes agua.
Oye, y en una de esas, si llamáis, ¿cómo fue el asunto de los bomberos, las emergencias, funcionó?
Nosotros no llegamos a ese extremo de tener que llamar a los bomberos, pero me imagino que sí, que hubieran tenido que venir. De hecho, según he oído en noticias, han hecho un montón de intervenciones, o sea, de asistir a sitios y a casas y a todo, pero vamos, nosotros gracias a Dios a ese extremo no llegamos.
Bueno, hoy el día ha amanecido por lo menos mejor, sin llover, y la cosa se va secando, ¿no?
Sí, hoy ha salido, hemos pasado la noche con la oreja tiesa y el oído y el ojo también medio abierto por ver si llovía y estar atentos, pero gracias a Dios no, se ha calmado todo y está volviendo a la normalidad poco a poco.
Cecilia Bernabéu, una de las vecinas de San Juan, que nos ha contado, pues eso, la que cayó, la mundial. Cecilia, gracias.
A ustedes.
Chao, chao, adiós.
Buenas tardes.
Dando vueltas sobre sí mismo, saltando de locura y de emoción, así ha reaccionado un niño estadounidense cuando le han dicho que ha superado el cáncer.
Es que imaginemos la alegría. Benjamín tiene 7 años, desde los 3 luchaba contra la leucemia y su madre ha sido la encargada de darle la buena noticia: estás libre de cáncer.
You are cancer free. You don't have cancer anymore.
Grita él y grita su hermano en las escaleras de casa. La mujer ha decidido grabar la reacción del niño y después subirla a las redes sociales para dar fuerza a todas las familias que están pasando por lo mismo. También ha ido contando en la red social cómo su hijo pasaba largas temporadas en el hospital mientras recibía tratamiento.
Pues emociona solo con oírlo, ¿verdad?
Sí, genial. Y verle la cara ya ni te imaginas. ¿Sí?
Hemos recordado a Félix Rodríguez de la Fuente, se cumplen 37 años de aquel accidente, de su muerte.
Y los oyentes nos estáis contando vuestras historias y recuerdos. Nos escribe un oyente a través de WhatsApp, tenía 7 años, era muy fan de Félix. 2 días antes tuve un grave accidente, caí en el cole desde un segundo piso. Estuve 3 días en coma y al despertar tardé tiempo en enterarme de lo de Félix porque a mi madre le daba algo de miedo decirme que se había muerto por si me pasaba algo. Afortunadamente estoy bien. Dice Nacho que nunca volveremos a tener una persona como Rodrigo de la Fuente, tenía la capacidad de transmitirnos a todos su pasión por la naturaleza. Y Nuria nos cuenta que tiene 35 años, evidentemente no pude verlo en televisión, pero en casa siempre estaban las cintas con los programas grabados y mis hermanos y yo los veíamos una y otra vez.
Eso de que no pude verlo en televisión es relativo, porque yo creo que Verano Azul y El Hombre y la Tierra son las cosas más...
más repetidas, ¿no?
Sí, se han reeditado.
Y la de Richard Gere y la otra.
Esa también.
Pretty Woman. Pretty Woman. Ahora, tú ríete, es líder de audiencia, aunque ya vamos por la, no sé, 20 y pico 20? O algo así.
Tranquilamente.
¿Tú cuántas veces has visto Dick Dancing?
De verdad, yo la he visto 2 veces. Pero, y además, no es
vale,
una peli
pues entonces,
que me guste.
¿Cuántas veces has imitado a la chica de Dick Dancing? Hay millones ya. Son millones, ¿no?
Hay millones, sí.
De verdad.
Una vez, ¿y en qué hora se me ocurrió contártelo, Ángel
sí, sí,
Expósito?
Sí, sí,
no, pero
sí,
el hecho de que ya lo hayas dicho una vez...
Sí, ya,
no,
ya, me lo contó, ya me lo contó Ramón.
Sí, sí.
Ya me lo contó Ramón. El... Joder, esto es como lo de la mermelada de Ricky Martin, el rollo aquel que va y que echando y que echando y que echando.
Parecido, parecido.
Oye, era mentira.
Era
mentira y coló. Pero bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
Sigue al siguiente tema, Expósito.
Voy. El libro más vendido en Estados Unidos tiene casi todas las páginas en blanco. Y habla, o dicen, sí, que habla de política.
Se titula Razones para votar por los demócratas. Una guía completa. Se vende por $8
hace 3 meses.
Se vende por $8 y está arrasando. Y eso que pretendía ser un ataque político. 266 páginas que solo incluyen un índice, capítulos y una bibliografía. Y el resto, pues una gran cantidad de páginas sin ni una letra. El autor quería hacer una llamada de atención a todos los ataques que está recibiendo Donald Trump. Dice que le ha costado mucho sacarlo porque ha estado 10 años observando al Partido Demócrata.
Y esas son las conclusiones que ha sacado.
Sí.
El libro en blanco.
El libro en blanco. No ha llegado a ninguna conclusión.
Originales.
Cambia la juventud.
Oye, pero es que no veas tú, el este lo van a celebrar en Vallesol. No, ya lo verás. El festival este lo van a hacer, hay dudas, si en Vallesol o en Los Nogales.
Sí,
¿eh?
Bueno.
En un salón de estos así...
Pues con tranquilidad,
sí, sí,
sentados
no, no.
En una silla.
Con el andador.
Sin riesgos.
Sting, Pet Shop Boys y Pretenders participarán en el Universal Music Festival.
Se celebra en verano en el Teatro Real de Madrid del 5 al 30 de julio.
¿No pueden adelantarlo?
No, creo que no.
Se nos queda
por calendario imposible.
Bueno, espérate, que la cosa va mejor.
Vale, sí, mira, también van a estar en ese festival Rosario,
bien,
David Bisbal, Tom Jones,
en la línea,
Zucchero,
bien,
y Luis Fonsi.
Vale,
las
también.
Entradas saldrán a la venta en unos días a precios populares.
Corriendo, se ve prisa.
Entre Chris y Hyde Pretenders, Sting y los dos de Pet Shop Boys suman 200 y pico años.
Y otros 200
solo experiencia
Tom
sobre el escenario.
Y Tom Jones otros 200. Total 400. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-150602. Y pone, hoy celebramos en ciencia, lo celebran a sus padres. Aquí pone, en ciencia celebran el Día Internacional del Número Pi.
Que todo lo que tenga que ver con las matemáticas a ti te da alergia.
Correcto, sí, y los frutos secos. También. Con la ayuda de Jorge Alcalde vamos a explicar para qué sirve el número pi.
Si es que sirve para algo.
Que seguro que sí. También te vamos a presentar la candidatura del Risco Caído. Es una historia apasionante. Esto está en Gran Canaria. Aspira a ser Patrimonio Histórico de la UNESCO. Nos vas a poder ver, por cierto, a través del Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.